Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de Economía para Todos. ¿Novedades? No. Seguimos igual, seguimos sin plan, seguimos sin ayuda, seguimos sin saber qué va a pasar con los ERTE, seguimos sin plan Renove, que hace 3 meses que lo anunció Sánchez y sigue sin llegar ni un euro, ya saben, el plan Renove para cambiar el coche. Pero es que tampoco sabemos grandes cosas del ingreso mínimo vital, de ese escudo social que iban a poner. Los ERTE se acabó la reunión sin acuerdo. Y dirían, ¿ya me está dando Carmen Tomás la comida? No. No soy yo, Carmen Tomás, que lo que les estoy diciendo yo no me lo invento, yo no me lo creo aquí una nube porque soy malvada, no, si es que son los datos. Si es que además el Banco Central Europeo es el que ha dicho que España es el país que menos ayudas ha dado a las empresas para salvar los empleos, que somos el país que menos ayudas directas y menos moratorias fiscales ha concedido. O sea, ya no es que seamos el país con la peor gestión sanitaria y la peor gestión económica. Es que dentro de la gestión económica somos el peor que ha hecho, el que no ha tenido un plan para salvar empresas, que al final es salvar empleos. Así que no me queda más, hoy no nos queda más remedio que seguir insistiendo en esto, porque mientras estamos viendo todo esto y observando todos estos datos y todas estas situaciones, la ministra de Economía sigue insistiendo en que estamos asistiendo a la desaceleración de la recuperación. Miren, que no nos tomen por idiotas. No nos tomen por idiotas. No empiecen a inventar ya subterfugios y palabrejas para no decirnos la realidad. Si lo estamos viendo, que no hay un duro. Si están sufriendo hasta los nuevos pensionistas que se quieren incorporar, que nos lo han contado el otro día aquí en Es Radio. No pueden estar, no hay forma de que puedan dar sus papeles, de que puedan tramitar sus jubilaciones. No se tramitan los ERTE o se tramitan mal, no se tramita el ingreso mínimo vital, no se tramitan las jubilaciones, no hay plan Renove, las empleadas de hogar no han visto un duro. Es todo mentira. Por lo menos no nos tomen por idiotas, no nos digan que es que estamos en la recuperación de la desaceleración ni nada que se le parezca, ni los brotes verdes ni leches en vinagre, que no hay ninguna recuperación. Es más, los síntomas de recuperación que había en Europa, en la Unión Europea, ya ha dicho la Comisión Europea y todos los datos que se están viendo, que algún país estará mejor, pero que en general en septiembre se ha parado la recuperación, así que imagínate en España. Bueno, vamos con todo esto, que hoy además ya tengo aquí en el estudio a Susana Burgos y en el espacio radioeléctrico a Manuel Llamas. Vamos con todo esto y mucho más.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues efectivamente, aquí en el estudio con todos ustedes, porque los oyentes de Es Radio, pero también ya saben que lo pueden ver este programa en Libertad Digital Televisión, así que aquí me acompaña Susana Burgos. Muy buenas, muy bienvenida.
Muy buenas, qué gusto estar en el estudio, qué gusto verte, Carmen. No nos podemos tocar y abrazar, no nos podemos besar, pero es maravilloso estar aquí después de tantos meses, madre
mía. Pues muchas gracias, Susana, por estar aquí, por acompañarnos, y Manu Llamas, que hoy no ha podido estar físicamente, pero está aquí en el espacio, Manu.
Estoy de espíritu y de voz.
Y ya verán como de voz, que les tendré que frenar, porque están los ánimos de verdad muy exaltados, porque estamos a unos días, pocos días, de que se acabe el plazo que tenían los ERTE. Y el jueves por la noche se levantaron, después de 9 horas, sindicatos y patronal, dejaron tirado al gobierno, e incluso No me atrevo por la hora que es, no vaya a ser que les estén los niños rondando, pero se filtró que los empresarios dijeron que estaban hasta los mismos, ¿eh? O sea, que ¿cómo sería el tema? El caso es que eso, estamos a unos días de que venzan, no sabemos qué va a pasar con los ERTE, y si solo fuera eso, No sabemos qué está pasando con el ingreso mínimo vital, qué está pasando con los nuevos jubilados que quieren entregar sus papeles, no sabemos qué está pasando con el plan Renove, con las ayudas al alquiler. Es que no funciona nada, Manu, no funciona nada.
Es la improvisación constante y tú bien sabes, Carmen, que la incertidumbre pues es una muy mala compañera y una muy mala consejera pues para los empresarios y por lo tanto también para la economía en general, porque si hay incertidumbre, si hay inseguridad, si hay miedo, que es lo que está sucediendo a nivel social, pero muy especialmente a nivel empresarial, pues lógicamente la gente deja de consumir, los empresarios dejan de invertir y todo esto acaba generando pues menor crecimiento económico, más paro, más recesión y más crisis. Y lo que ha sucedido con el gobierno durante estos meses de gestión pandémica, por así decir, más allá de la nefasta gestión a nivel sanitario, es que la gestión económica ha sido un absoluto caos. Es decir, es la incertidumbre constante, la improvisación constante, y a ello se le suma la ineficacia grave por parte del gobierno, porque tú has puesto algunos ejemplos, el ingreso mínimo vital, pero que se anuncia y luego no se ejecuta, no se aplica, no se acaban aprobando los expedientes, acaba provocando un caos en las oficinas de la Seguridad Social que acaba repercutiendo en cantidad de gente, incluyendo a los propios pensionistas. Pero es que en el tema de los ERTEs es ya el acabose, es que vencen en pocos días, vencen inmediato los ERTEs que se aprobaron.
4 días.
Para durante el estado de alarma, para hacer frente a la situación, y sin embargo los empresarios siguen sin saber absolutamente nada, la incertidumbre total.
Ya, bueno, hay una cosa, Susana, que le he visto que ayer retuiteó un tuit de Bauzá, que estuvo aquí, sí, en Es Radio hace un mes
Bauzá,
o así,
sí, el eurodiputado,
que de repente preguntó: oiga, España ha presentado algún plan para el turismo, pero esto hace un mes o mes y pico. Y le dijeron: no, bueno, aquí no ha presentado España ningún plan. Acordaros que Sánchez salió un día y dijo: un plan para el automóvil, un plan para el turismo. Bueno, pues resulta que ni el plan Renove está funcionando, que hace 3 meses que no llegan la ayuda a la gente, y que tampoco hay ningún plan para el turismo. Es decir, los dos grandes motores en ese momento de la economía española, puesto que, bueno, la construcción siempre también, pero en estos momentos el automóvil es uno de los sectores a los que más gente ocupa, y no os digo nada el turismo. Bueno, pues no hay nada, sobre todos aquellos grandiosos aló presidentes donde nos explicaban la cantidad de planes que iban a poner en marcha, y resulta que son todos falsos.
Lo del turismo es doble escándalo, siendo escandaloso todo, lamentablemente, pero lo del turismo es especialmente tremendo porque una cosa es el plan de choque que presentaron a bombo y platillo, dotado con 4.250 millones de euros, que en el sector dicen dónde está, y otra cosa es que hay un fondo específico por parte de la Unión Europea y hay que solicitarlo. Lo han pedido 10 países y lo llevan pidiendo desde marzo, además, y se ha concedido a todo el que lo ha pedido, porque esto es la comisaria, como son ayudas públicas, es la comisaria de competencia la que tiene que darle el visto bueno. Lo han pedido desde Francia hasta Polonia. España no lo ha solicitado. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos, como lo estaba describiendo estupendamente, como lo has hecho tú al principio y ahora mi compañero Manuel Llamas, es que la sensación de que no hay ninguna organización,
nadie al mando.
No hay ninguna, es que más allá de la improvisación, yo creo que los ciudadanos ya a estas alturas hemos tirado la toalla, ya no esperamos nada positivo de este gobierno, que está perdiendo todas las energías en sus luchas internas, en sus descoordinaciones tremendas, y al final no hay nada que funcione. Y claro, es que te vas a cualquier parámetro económico, te vas a las previsiones, es que en Europa el único país, que es verdad que afrontamos una segunda ola, es verdad que los contagios están en toda Europa, aunque España, por desgracia, esté a la cabeza, pero claro, es que te coges las previsiones de cualquier servicio de estudios y resulta que todos los países empiezan a remontar y se ve la luz al final del túnel, y ya te vas a Holanda, claro, que la caída prevista para el conjunto del año del PIB es del 5%, muy por debajo de la media comunitaria. y en España seguimos de mal en peor. O sea, las previsiones no es que no mejoren, sino que lamentablemente van cuesta abajo y sin freno, ¿no?
Bueno, de hecho, ayer el Banco Central Europeo, que os lo comentaba yo al principio, ha hecho un ranking de países que han hecho los países, ¿no? Y España, en esto también, es el país que menos ayudas directas ha dado a sus empresas y cero moratorias fiscales, porque esto no es una moratoria fiscal. O sea, lo que han hecho es, usted me el mes que viene me paga lo que me debe, y además, si usted tenía un aplazamiento de pagos, se los han cobrado todos de golpe a los tres meses, con lo cual la asfixia ha sido, pues que en vez de este mes me la pasa usted a dentro de tres meses.
Lo que nos pasó a los autónomos en junio, vaya palo.
Que nos cobraron todo de golpe. Entonces, ya no es que aquí estemos rasgando las vestiduras, no es que sean los partidos, no es que sean... No, es que es el Banco Central Europeo que ha hecho este informe. Es que es la Comisión Europea que te hace otro informe. Es que España está a la cabeza de todos los desastres. Olvidémonos de lo sanitario, que no nos podemos olvidar, porque mucho de lo que ha pasado ha sido... porque en principio no se hizo bien la gestión sanitaria y como consecuencia de eso pues nos tuvieron que confinar y todo lo que ya sabemos. Pero es que encima haces eso, que lo haces mal, y encima eres el que peor trata a las empresas y a los autónomos. Por ejemplo, Manu, no se dan cuenta, yo insisto, yo sé que el liberalismo no estaría, lo de los ERTE le parece que ya está bien y que no hay que dar a empresas zombie y mantener trabajadores zombie y no sé qué, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, el Reino Unido? No lo que va a hacer Alemania. Pero yo siempre pregunto y nadie me contesta muy claramente, ¿no será mejor mantener esas empresas y esos trabajos? Porque si lo que haces es dejar que cierren empresas y trabajadores se vayan al paro, ¿qué te cuesta más? ¿Los 1.000 millones de los ERTE o el seguro de desempleo de todos esos trabajadores y que cierren las empresas y no veas un duro de recaudación?
A ver, es que aquí hay que ir a los principios. Entonces, aquí la clave del asunto es justo y está justificado que el Estado conceda ayudas y prestaciones extraordinarias a las empresas y trabajadores afectados por la pandemia? La respuesta es sí, un sí rotundo. ¿Por qué? Porque lo que obliga a cerrar las empresas es el propio Estado. Es que debido a una crisis sanitaria extraordinaria, consecuencia de una mala gestión por parte del gobierno, etcétera, finalmente se acaban decretando determinadas restricciones o incluso el famoso estado de alarma, por el cual se obliga a cerrar literalmente la persiana a la inmensa mayoría de negocios y de empresas. ¿Es responsable la empresa de ese cierre? No. Como consecuencia, la obligación del Estado es intentar auxiliar en la medida de lo posible a las empresas afectadas y a los trabajadores.
Claro.
Bien, ¿cuál es el problema de España? Que a diferencia de otros muchos países que sí han otorgado de forma mucho más ágil, mucho más eficaz y especialmente de forma mucho más intensa ayudas por valor de decenas de miles de millones de euros, no solo en forma de préstamos vía ICO, sino en forma de subvenciones directas, ayudas o prestaciones, resulta que lo que ha hecho el gobierno es poner en marcha una serie de líneas que o bien no han llegado o han llegado a cuentagotas o han resultado insuficientes. Como consecuencia, España está a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a concesión de ayudas y prestaciones a las empresas y trabajadores afectados. Consecuencia, efectivamente, el cierre se va a traducir en la desaparición de multitud de empresas y de millones o cientos de miles de puestos de trabajo. Puestos de trabajo que no van a recuperarse cuando se solvente la situación sanitaria.
¿Por qué, Susana? Esas ayudas directas que comenta el Banco Central Europeo es, por ejemplo, el caso de algunos Länder de Alemania, por ejemplo, Baviera, que lo que hizo fue dar, a ver, tú, empresa, o autónomo o pyme, ¿cuánto crees que vas a perder? ¿Un 70%? Pues, ¿cuál es tu cuenta corriente? Toma, 15.000 euros.
Yo te lo adelanto.
De oficio, después ya haremos cuentas cuando todo esto se resuelva. Y no lo que han hecho en España, que al final, vamos a ver, si al final España se ha endeudado a lo mejor incluso en más miles de millones que Alemania por hacer ese tipo de ayudas.
Pero de una manera muy poco eficiente, ¿no?
Y allí más eficiente.
No, y luego, respecto a los ERTEs, es que claro, si pensamos en la inseguridad jurídica que supone el que las empresas no sepan qué va a ocurrir a partir del miércoles, que es cuando expiran los ERTEs, es que es un escándalo. Es que en Alemania no son exactamente igual que los nuestros, lo has matizado antes bien, pero bueno, el mecanismo similar, el mecanismo homologable a los expedientes de regulación temporal de empleo, están concedidos hasta el 31 de diciembre de 2021, y esto lo saben las compañías, y ya tienes ese colchón de seguridad y ese margen de maniobra
que lo utilizas
para maniobrar.
Bien, que no, pues no te hace falta.
Aquí, efectivamente, aquí lo que tienes es a un gobierno que no para de poner palos en las ruedas al diálogo social, diciendo todo lo contrario, escuchando a la ministra de Trabajo colgándose la medalla, no sé exactamente de qué, porque es verdad que lo único que ha anunciado ahora, que es verdad que rompieron la baraja, a ver cómo sigue esto la semana que viene, porque
el jueves
por la noche,
con palabras gordas,
el jueves por la noche, sí, yo hablé con sindicatos, además, justo antes, un poquito antes, por WhatsApp, me estaban contando una persona que estaba allí antes de que acabara la reunión y me decía, esto es color negro hormiga, o sea, tremendo, tremendo, porque claro, es que el gobierno, es que cuando no hay un criterio, al final, por mucha voluntad que haya por parte de empresarios y sindicatos, es que es imposible. Entonces, bueno, lo único es esto, lo que anunció a bombo y platillo la ministra, de que se va a mantener en el 70% de la base reguladora, aunque transcurran 6 meses, y luego lo del contador a cero, ¿no? Bueno, para que no descuente de paro, pero eso, que tampoco te puedes fiar, claro, suena bien, pero bueno, a ver, y esto después de haber dicho que no vas a extenderlo a todas las empresas, sino que se va a hacer una prórroga de los ERTEs absolutamente discriminatoria, en fin, que no hay por dónde cogerlo.
En medio de este horror os voy a dar una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que desde el 24 hasta el 27 de septiembre vuelve la financiación 0-0 al Corte Inglés. ¿Para qué? Para facilitar tus compras en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, deportes y mucho más. Solo para clientes, eso sí, con tarjeta de compra El Corte Inglés. Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE cero, cuota mínima 16 euros, financiación hasta 12 meses. Y además con las facilidades de nuestro servicio exclusivo de carta de compra para recoger y abonar todo de una vez y en un solo lugar. Todo son facilidades. Ya sabes, si lo quieres, lo tienes. El televisor, el frigorífico, el sofá o ese bolso que tanto te gusta. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en www.elcorteingles.es y en tu centro comercial. Tu compra más fácil con financiación 0-0 en El Corte Inglés y en Hipercor. Bueno, y ustedes ya saben, porque ya nos conocen desde hace mucho tiempo, que a nosotros nos gustan las empresas que ayudan a las empresas, nos encantan los autónomos, la gente que emprende, la gente que se arriesga. Y desde hace ya mucho tiempo venimos, desde nuestro mini espacio, pues intentar ayudarlas, intentar que se den a conocer. Les recordamos que en la anterior crisis, pues las pymes fueron las que mayoritariamente nos sacaron del agujero, buscando mercados, buscando nuevos países, inventándose, reinventándose, ¿no? Y detrás de ellos muchas veces hay asociaciones, pues que ayudan a jóvenes que quieren emprender, en este caso de hoy, a jóvenes, pero bueno, serán también adultos o mayores, pero en este caso, hoy les queremos, gracias por supuesto a la colaboración de la compañía española de crédito a la exportación, CESCE, pues queremos que conozcan a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, y para eso nos acompaña hoy en el estudio Silvia Plaza, que es la secretaria general de AGE Aragón.
Encantada. Muy buenas, de estar bienvenida. Aquí con vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ese es un poco nuestro lema, ¿no? Que siempre, bueno, pues hay que ayudar a la gente que quiere emprender, y creo que vosotros, bueno, pues imagínate, estáis ayudando a gente que quiere emprender, ¿no?
Claro, que quiere emprender y que está emprendiendo, porque el tema no es solo empezar, sino mantenerse, que muchas veces es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, en este caso, hay asociaciones en toda España iguales, todas integradas en la Federación Nacional. Un poco el objetivo es ese, ¿no? Tener esa red de apoyo en una tarea tan difícil como es tener un negocio.
Y concretamente, ¿en qué áreas ayudáis a toda esta gente? ¿En la formación? ¿Le ayudáis a hacer un planning, hacer un programa de negocio,
pues,
un plan?
Sí, nuestra asociación es muy transversal, no solamente es para tener asesoramiento en determinadas áreas, que por supuesto lo hacemos, pero también muchas veces se pueden encontrar en otras instituciones, sino que lo que más nos gusta y lo principal y lo que más valor aporta es tener como una especie de familia de otros empresarios y de otras personas que están atravesando por lo mismo y que son un apoyo fundamental. Entonces lo que hacemos es conocernos entre todos, estar todos a una y tener una red para que ese asesoramiento o esas dudas o ese apoyo que tú tienes en un momento dado te lo da un empresario que está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo, de manera que aporta el doble de valor, porque además es capaz de ver problemas que a lo mejor desde otras instituciones o desde otros asesoramientos no somos capaces de a lo mejor detectar.
Y cuéntanos esto del vivero, el vivero para emprendedores que tenéis.
Sí, pues hay un vivero para empresas. Es un tema que se hizo en colaboración también con el Ayuntamiento de Zaragoza y con Ibercaja, que tiene también otro, donde un poco emprendedores o proyectos que se seleccionan pues tienen una serie de ventajas, están como en una especie de coworking, y lo que se trata es generar un ecosistema que haga que esos proyectos que empiezan con una idea realmente salgan adelante y, como decíamos, sean viables, que es lo realmente difícil, ¿no? El que haya un proyecto sostenible y que no únicamente se quede en una idea en un momento inicial.
¿Y cuántas empresas de las que tenéis más o menos bajo vuestros paraguas exportan, están buscando mercados fuera? Porque eso fue muy interesante en la anterior crisis, y en esta yo creo que va a empezar a ser igual. En cuanto las cosas un poco fuera mejoren y aquí sigan igual de mal, van a tener que buscarse la vida fuera.
Claro, a ver, una ventaja que tienen las pymes y las microempresas, que son la mayoría que tenemos en España, frente a las grandes empresas, es la capacidad de adaptación y la facilidad muchas veces de poder pivotar los modelos de negocio de una manera mucho más rápida. Entonces, ya en la anterior crisis, como muy bien decías, Carmen, ocurrió esto, que se salió a los mercados internacionales. En AGE tenemos muchos ejemplos de empresas que están exportando y que tienen ideas innovadoras, no solamente a nivel de encontrar mercados fuera, sino de nuevos modelos de negocio o de pensar negocios tradicionales y darles la vuelta, ¿no? Son personas muy creativas, y por desgracia sí que es cierto que no es la mayoría. El problema que tienen muchas veces las pymes es que no son la mayoría las que están en esa línea, por ejemplo, de la exportación. Tenemos que hacer un trabajo y ser capaces de hacer crecer las pymes y las micropymes para que den a veces esos saltos y se puedan lanzar también fuera.
Y ya para terminar un poco, Silvia, en este caso, CESCE, ¿cómo os ayuda a básicamente a las empresas que quieren salir fuera, supongo, ¿no?
Claro, pues bueno, a nivel formativo, desde luego, creo que en Zaragoza y en Aragón pues es una entidad muy reconocida, y yo creo que es un gran ejemplo de que con las empresas y los autónomos y en este caso los jóvenes empresarios, tenemos que estar todos a una, no únicamente nosotros mismos asociándonos o uniéndonos, sino que realmente toda la sociedad, y en este caso otra entidad como es CESCE, tiene que darse cuenta de que todos nos beneficiamos si nos va bien a los autónomos y a las empresas, porque es la clave.
Los medios de comunicación,
como vosotros que nos habéis invitado, claro, y que estáis dando esa difusión.
El IBEX.
No,
bueno, sí,
al
el
revés.
Es muy importante, pero el tejido empresarial
español es el otro. Todo lo contrario, no, más que
otro.
Nunca, porque yo creo que los medios precisamente lo que tienen que hacer, y en eso estamos, y os agradezco mucho que nos hayáis invitado, es acercar realmente la realidad de lo que son las pymes y las empresas. Muchas veces se habla de los empresarios como no sé qué tipo de ente, ¿no? Y la realidad realidad es muy diferente. Yo creo que los medios es clave para que se conozca esa realidad y se vea que son personas con unos valores increíbles que muchas veces apreciamos en otras figuras como pueden ser deportistas y que en el mundo de la empresa más que nunca están plenamente en vigor.
Y que se juegan
su patrimonio, su tiempo, su sacrificio personal muchas veces para lanzar esos proyectos y que no cabe duda de que es la clave para que el país pueda salir adelante, claro.
Bueno, Silvia Plaza, que es secretaria general de AG Aragón, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias
y
a vosotros.
Mucha suerte y muchos proyectos por delante.
Muchas gracias. Gracias.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues fíjense, el 4,7% de las personas que estaban en paro en el primer trimestre del año, es decir, unos 156.000, ha cambiado de residencia hace menos de un año. Según el INE, es el porcentaje más elevado desde 2010 y es 6 décimas superior al de 2019. Por edades, el 6,8% de los parados de entre 16 y 34 años ha cambiado de residencia en el último año. Es un porcentaje que desciende hasta el 2,4% entre los mayores de 55 años. Los parados extranjeros se mudan más que los españoles. Fíjense que el 12,7% de los inmigrantes en paro ha cambiado de domicilio en el último año frente al 2,7% de los españoles que han hecho lo mismo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Like the legend of the
phoenix. Bueno, les voy a decir una obviedad, y es que obviamente la crisis de la pandemia nos ha hecho cambiar muchas cosas y nos va a hacer cambiar más, y algunos negocios se van a reinventar y otros van a nacer nuevos y otros que eran viejos se van a transformar en algo nuevo. Por ejemplo, y lo hemos estado aquí durante tantos meses ya, que es que han pasado muchos meses desde que hemos estado con este asunto, hablándoles de todo el apoyo que Banco Santander ha dado a empresas, adelantando los ERTE, dando crédito, haciendo multitud de cosas, apoyando a empresas. Y eso es lo que hizo con el proyecto Reto Global Santander, Tomorrow Challenge, que premia a los 20 mejores proyectos de emprendedores de 10 países. El premio estaba dotado con 20.000 euros cada uno para desarrollar sus proyectos dentro de este programa enmarcado en el Plan Global de Respuesta al Coronavirus del Banco en el ámbito de la educación, que estaba dotado el fondo en su conjunto con 30 millones de euros. Bien, pues hoy en Economía para Todos vamos a conocer a uno de los ganadores. Es el apartado de nuevos modelos de trabajo. La empresa se llama Connecting Vision. Es una consultora que, según ellos, ha revolucionado el mundo de la consultoría, porque es una consultora de consultores o algo así, ¿verdad? Y hoy nos acompaña para contarnos lo que es Sofía Medel, que es cofundadora de Connecting Vision. Cuéntanos esto de consultores de consultores.
Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicarlo. Y efectivamente nosotros decimos que somos un nuevo modelo de hacer consultoría, porque nosotros creemos que el acceso al mejor talento y a la mejor tecnología es más importante que la propiedad. Entonces, en lugar de, como las consultoras tradicionales, tener a la gente en nómina, o tener tecnologías o alianzas con, o sea, tener algunas tecnologías propias, nosotros lo que hemos creado es un ecosistema donde hay a día de hoy ya más de 400 freelance, pero también más de 80 empresas que pueden ser empresas de nicho, de consultoría o soluciones tecnológicas. Y entonces nosotros lo que hacemos es, cuando el cliente nos cuenta un problema, nos cuenta su reto, buscamos cuál es la mejor solución. Entonces somos como su personal shopper, vamos a decir, en la consultoría. Le presentamos de 2 a 3 opciones y luego nos hacemos responsables. Es decir, sí que asumimos que, como nosotros estamos recomendando lo que creemos que es lo mejor, luego hacemos el project manager, que se llama, ¿no?, de ese proyecto para asegurarnos que funciona y que llega a éxito.
¿Y qué vio en vosotros Banco Santander para daros ese premio? O sea, ¿cuál fue, sí, según creéis vosotros, o qué fue lo que os dijeron o por qué os apoyaron? ¿Vieron algo?
Sí, pues mira, nosotros hemos ganado en la categoría que se llama Rework, y lo que vieron en nosotros es que estamos apoyando o apostando, vamos a decir, por una nueva forma de trabajar, que, por poner algún dato, en España ahora mismo hay un 40% de crecimiento de freelance, y realmente nosotros a esos freelance les apoyamos trayendo proyectos para que ellos puedan elegir cuáles son los proyectos en los que trabajan. O también creo que en definitiva lo que vieron en nosotros también es una apuesta por el talento senior, porque hay mucha gente que, pues con 40, 45 años, que es un poco triste, pero ya parece que son mayores en el mercado, y sin embargo tienen muchísima experiencia muy útil para trasladar a otras empresas. Ya. Y también apostamos por ese tipo de talento.
Y sin duda por la transformación digital, que es donde va a llevar indefectiblemente la situación.
Exacto, futura. Y por supuestísimo, en lo que más ayudamos es en a las compañías, las ayudamos en su transformación digital. Y una cosa muy importante que no he dicho es que nuestro modelo de consultoría es bastante más económica que el modelo de consultoría tradicional. Entonces, podemos ayudar a las pymes, que tradicionalmente han visto estos servicios de consultoría como muy caros o poco accesibles, y con nuestro modelo pues también les podemos ayudar a digitalizarse y a ponerles en contacto con talento y tecnología accesible para ellos.
Muy bien, Sofía, pues muchísimas gracias, muchos éxitos, ¿eh?, y que, bueno, que avancéis y que crezcáis.
Pues muchísimas, sí, gracias a vosotros, y muchísimas gracias también al Banco Santander, que nos está apoyando no solamente con el premio, sino con como cliente, es cliente nuestro, y con un préstamo también que nos han dado, así que estamos muy, muy agradecidos.
Pues muchas gracias, Sofía Medel, que es cofundadora de Connecting Vision, una de las empresas que premió Banco Santander por su labor, ¿no?, por su visión de la consultoría en este caso. Muchas
muy
gracias.
Bien. Pues muchas gracias.
There's a fire starting in my heart, reaching.
Bueno, vamos al Tajo, que os iba a Bernat un ratito, pero yo creo que es interesante conocer, ya sabéis que aquí nos gusta mucho conocer empresas que hacen cosas, que se mueven, que es que aquí parece que es que siempre estamos con el del puro y deseando fastidiarle. Por ejemplo, luego en un momento hablaremos del teletrabajo, que si no lo regulan, se mueren, porque claro, esta gente tiene que regular todo, porque el empresario es muy malo y va a engañar al trabajador. Ya está, esta es la máxima. Bueno, pero vamos primero con otro asunto que es muy importante, que es el de los presupuestos, el techo de gasto, y cómo tampoco, que conozcamos, hay ningún plan que se esté elaborando para presentar a Europa para conseguir algo de dinero de esos fondos, que ya poco menos que Sánchez nos dijo que ya los teníamos aquí y no tenemos ni un duro, igual ni lo vemos. Presupuestos. Ya parece, Susana, que Montero ha ido dejando caer que, como ya no puede ser, porque ya no hay...
No, es que no llegamos,
los plazos
es que no llegamos.
Que ya a lo mejor en enero hay presupuestos.
Y es tremendo. Y es que además también se ha deslizado la idea de que lo del déficit ni está ni se le espera. O sea, que es que no vamos a pensar para nada en... Bueno, el nivel de otra vez podemos utilizar la palabra improvisación, pero no es improvisación,
¿eh?
Es claro, es que están en lo político 100%, ¿no? Los presupuestos generales del Estado son la principal ley económica, y es absolutamente urgente. Luego además nos engañaron respecto a las ayudas europeas, que ese tema también tiene tela, ¿no? Decir que es que sin los presupuestos no podríamos acceder a esos 140.000 millones de euros, que a ver cómo se hace con ese asunto, ¿no? ¿No? Porque a la vista de los planes europeos del turismo, ya, y a la vista,
bueno,
de lo ágiles que somos...
Un inciso. Ayer leí que Redondo está queriendo crear su propio comité de tal, y Calviño el suyo. O sea, están en eso, todavía están en la pelea de a ver quién es el que se encarga.
El supuesto comisario, ¿no?
A ver quién se encarga.
El guardián del dinero de Europa. Bueno, lo último que sabemos está en eso, en la pelea política. Parece que la economía es lo de menos. Bueno, como estamos viendo, ¿no? Si no se defiende el tejido productivo, ¿para qué quieres presupuestos? Al final, para hacer propaganda diciendo que van a ser unos presupuestos con un gasto enorme, que esto pone los pelos de punta, porque para gastos estamos, para gastos adicionales y para pensar en la posibilidad de un plan E de infausto recuerdo en los tiempos de Zapatero, que parece que es en lo que podría estar trabajando el gobierno en paralelo a la elaboración de las cuentas públicas para el próximo año. Lo último estaba viendo, pues ha dicho María Jesús Montero que va a incluir 20.000 millones de euros de las ayudas que esperamos de Europa en los presupuestos, pero están constantemente mareando.
¿Cómo las va a incluir si todavía no hemos presentado ningún proyecto para que nos den ni un euro?
Y están en lo que están, que es jugar a doble espía, sino a triple, a cuádruple, y sin el apoyo político no pueden hacer nada, pero el trabajo económico debería estar hecho, y tenemos toda la impresión de que no es así.
Tú, Manu, ¿qué noticias tienes? Porque, claro, aquí ahora ya encima ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas están recibiendo el dinero que exactamente se les había dicho.
Bueno, vamos a ver. Es que todavía desconocemos ni siquiera el plan de reformas que tiene que preparar el gobierno. A ver, las famosas ayudas de Europa, a España le corresponderían cerca de 140.000 millones de euros. El año que viene recibiríamos, pues, del orden, en teoría, de unos 40-50.000 millones. ¿Cuál es la clave del asunto? La clave del asunto es que para poder recibir ese dinero, los distintos Estados miembros tienen que presentar proyectos, porque ese dinero va ligado a la presentación de proyectos muy concretos, claro. Proyectos de inversión, básicamente. Proyectos para mejorar la resiliencia de la economía española y que implican reformas, pero también proyectos relacionados con el cambio climático, con la transición ecológica, con la digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno lo que está haciendo en estos momentos es creando una unidad que es la que se va a encargar de presentarle esos proyectos a Bruselas, pero la unidad, cuidado, no hay ningún tipo de cogobernanza como nos intentó vender el gobierno ni nada por el estilo. La unidad consiste en el gabinete de presidencia del gobierno, es decir, el que se va a encargar, por decirlo de forma sencilla, de decidir quién va a recibir dinero y quién no va a recibir dinero a nivel de administración territorial, a nivel de comunidades autónomas, el que va a decidir qué proyectos se van a presentar a Bruselas y qué proyectos decaen, qué proyectos no se van a presentar, es Iván Redondo.
No, pero es que Calviño se está peleando.
Calviño también quiere eso, sí.
Pero Calviño se está peleando. El problema es que como se están peleando, nadie está trabajando. Es que Calviño también quiere.
Eso. No, claro. El problema, a ver, es que Calviño está... No es que también quiera, es que... Calviño, que sí se conoce cómo funciona perfectamente la estructura comunitaria, se está oliendo lo que está sucediendo en Moncloa. Y es que, el gobierno tiene que presentar un plan de reformas y no se está trabajando en ese plan de reformas, se llega tarde, no se están elaborando los proyectos tal y como tenía que haberse hecho. Y Calviño está viendo que como no se acelere la presentación de los planes, España se queda sin dinero. Es que ese es el problema.
Y luego está el comité este de empresarios, que también se utiliza a los empresarios, madre
los
mía.
Comités, todos los comités.
Madre mía, cómo se utiliza a los empresarios. Bueno, pues también están con bronca de cuál es la lista de empresarios que debe aconsejar. Y efectivamente, Iván Redondo tiene una lista y Nadia Calviño tiene otra lista.
Una consultora tiene.
Claro, de cuáles son, cuáles son los amigos o los reputados analistas, empresarios, etcétera, que van a calificar esos proyectos y que van a decidir quién recibe dinero, quién recibe pasta y quién no, hablando en plata, ¿no?
Sí, pero eso es un dinero que no va a venir mañana ni pasado. O sea, ¿cómo va a contar con ese dinero Montero para hacer los presupuestos si eso va en paralelo? O sea, tú no puedes contar con un dinero que luego además tú presentas los proyectos y, como se dijo en su momento, tienes que hacer tus deberes también. Y el otro día publicaba hasta el diario El País los deberes cuáles son. Nada de tocar la reforma laboral, reforma de las pensiones. O sea, claro. Eso estaba pero punto por punto.
Son 20 reformas pendientes las que tenemos desde hace mucho tiempo y eso está medido por la Comisión Europea.
Entonces no nos van a dar el dinero porque habrá países que digan, oye, pero ¿habéis hecho algo de lo que se os ha dicho? No, pues entonces no, porque eso lo tienen que decidir los otros países también. Estar de acuerdo en que esos proyectos que se presentan son realmente viables y se están llevando a cabo. No es que tú presentes el plan y te dan el dinero, no, es que lo tienes que poner en marcha.
Claro, por eso decía yo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla de incluir en los presupuestos 20.000 millones de euros extra con cargo a esos fondos. No se atreve a los 40.000 que decía Manu. Claro, porque y luego eso, que es un disparate. A ver, pero ¿en qué se basa? Pues es la noticia de esta semana, lo que podemos sacar en claro, madre mía, relacionado con los presupuestos. Puestos generales del Estado.
Se refiere a los del SURE, que son específicamente para el empleo, que ya
son los de los ERTE.
Que ya se han gastado un 50% más de los 20.000 que habían pedido, ¿no? Pues es que es un desmadre. Lo que sí parece es que en 15 días, bueno, parece, parece, que en 15 días va a llevar al Congreso el techo de gasto, que tarda un mes en tramitarse, con lo cual. Si no tienes eso, no puedes presentar los presupuestos, con lo cual efectivamente nos vamos ya a enero. Y mientras tanto, brujuleando ideológicamente con Bildu, con RC, con los independentistas, con los nacionalistas, con todo el susum corda metido ahí. Y la cosa es que mientras la casa sin barrer.
Están en eso y no en los cálculos. Y además es que la imagen que estamos proyectando a la Unión Europea desde el punto de vista de la estabilidad del euro y de los requisitos que nos dimos hace tantos años cuando adoptamos la moneda única, claro, es que si todo el mensaje que tienes constante es que los presupuestos van a ser unos presupuestos basados en más gasto, al final, desde el punto de vista del Ejecutivo Comunitario, desde el punto de vista de Bruselas, es esta gente quiere gastar. Desde luego, no apretarse el cinturón porque que no se nos olvide que ahora tenemos una coartada magnífica para todo que se llama pandemia, maldita coartada, ¿no? Pero es que este gobierno, lo del objetivo de déficit, es una cosa que no le interesa absolutamente nada. Y es que cuando se les pregunta a los responsables económicos, me da igual el ministro que sea, porque tenemos un gobierno tan elefantiásico, que tenemos un montón de ministros a los que les toca la cosa económica, es que el déficit no parece que eso va a ser la flexibilidad que muestra Europa, lógicamente, en estos momentos tan complicados con el déficit, parece que eso va a ser sine die. Y desde luego que no. Y tenemos que seguir cumpliendo la ortodoxia.
Pero Manu,
porque
además de que no sea sine die,
estamos en el club comunitario.
Es que además de que no sea sine die, que ahora puede ser, pero no será, es que eso te han dicho sine die porque mientras tienes que hacer cosas para ir haciendo reformas estructurales para que la economía va a funcionar. Una de ellas, por supuesto, la reforma del sistema público de pensiones. Y, por supuesto, no tocar la reforma laboral, sino a lo mejor ahondar más en más mayor flexibilidad como tienen en otros países de nuestro entorno.
A ver, si es que los deberes están muy claros. Si claro. Es que lo repite una y otra vez la Comisión Europea cada vez que hace sus recomendaciones semestrales, en donde se establece en un informe todas las reformas pendientes o recomendables para España. Y ahí se incluye la reforma laboral, se incluye la reforma de las prestaciones, se incluye la reforma de los cursos de formación, tema educativo, tema pensiones, tema productividad, tema regulación empresarial, tema unidad de mercado. Es decir, son una serie de reformas, entre 20 y 30 reformas estructurales, que por desgracia España no ejecuta desde hace años. Es decir, llevamos más de 5 o 6 años sin hacer ninguna reforma de calado. Yo creo que la última de calado... Desde el 13, que fue cuando se reformó por última vez el sistema de pensiones. Bueno, pues ahí acabó la senda de reformas estructurales de España. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, ahora Bruselas nos puede apretar un poco las tuercas porque, efectivamente, como bien estáis comentando, los famosos fondos de recuperación, esos 140.000 millones de euros potenciales que podríamos recibir, están ligados de una u otra forma al cumplimiento de una serie de reformas, al cumplimiento de este tipo de reformas estructurales. Y el gobierno, ¿cuál es el problema? Que no pretende hacer absolutamente nada. O lo peor, pretende revertir incluso parte de los avances que se han llevado a cabo. Podemos es uno de sus principales objetivos, cargarse la reforma laboral. El PSOE, hay que recordarlo, lo pactó con Bildu, la derogación absoluta y total de la reforma laboral, y encima Podemos muy seguramente en esta negociación presupuestaria va a incluir nuevas subidas de impuestos, así que mucho cuidado.
Ya. Sin embargo, sí que toca donde no debería de tocar, que es, por ejemplo, en lo del teletrabajo. O sea, hemos visto cómo empresas y trabajadores se han... Vamos a ver, siempre se puede dar unos máximos y mejorarlo y ver efectivamente pues si el wifi es no sé qué o si la 50 cada uno. En fin, se puede, pero nada, tiene que meter las zarpas. O sea, en lo que tienes que meterla no lo metes y en lo que no deberías meterla las metes. Y esto, lo del teletrabajo... Al final igual hasta se lo cargan.
Y mira que al final, afortunadamente, ha quedado descafeinado. Tú te lees el decreto,
sí, es
el
muy
contenido
light.
Del decreto, y al final es un marco tan amplio. Yo escuchaba en una entrevista radiofónica esta semana, a principios de semana, a la ministra Yolanda Díaz venderlo, y resulta que recibían en el programa, preguntas y consultas de los oyentes, y no supo contestar ninguna pregunta, porque
raro.
Y porque además, no, pero no solamente porque la ministra no supiera, que esa es otra, sino que es que en realidad no resuelve cosas concretas, y yo celebro sinceramente que sea así, porque fijaos que la negociación de la regulación del teletrabajo ha sido tremenda, ha sido de un alambicado, porque esto estaba inicialmente en la ventanilla en la que tenía que estar, que era la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿no? Nadia Calviño, cuando vio que esto iba a ser de un intervencionismo intolerable, dijo, no, pero es que yo aquí también tengo que decir, como ministra de Economía, porque afecta a muchas cosas y no solamente a las relaciones laborales. Entonces pasó por la ventanilla de Nadia Calviño, pero luego el balón, por este tira y afloja permanente que existe entre las dos almas, el alma podemita y el alma socialista o socialdemócrata, si nos ponemos elegantes, del gobierno, pues al final volvió, claro, Podemos presionó y volvió otra vez a Yolanda Díaz, ¿no? Y al final es regular por regular, como pasa con los riders, por ejemplo.
Ahora
a ver,
a
tenemos una
ello.
Sentencia, bueno, entonces no me adelanto.
Repartidores, pero, que hay en español,
claro,
palabras.
Bueno, sí,
perfectas.
vale, pero bueno, como el Supremo habla de riders, pues sí, pues es verdad. Son repartidores de los que nos traen a nuestra casa los pedidos de Amazon, los que nos traen la comida, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, meter la mano en la legislación con la inflación, además de leyes que tenemos en este país, ¿no? Porque transponemos muchísimas de la Unión Europea y luego tenemos las propias y luego tenemos el problema de 17 comunidades ya. autónomas que se tienen que organizar. Esto de legislar por legislar, encima, legislar en caliente y legislar por oportunismo político, pues no puede hacer nada positivo y sí que se corren riesgos. Pero el decreto al final se ha quedado en poca cosa, muy descafeinado ya. Y de verdad que eso es para felicitarse.
La opinión de Manu sobre
a
este
ver, no el problema de fondo pues es el que estamos comentando, que el tema del teletrabajo funcionó de a las mil maravillas con todas las dificultades que ello ha supuesto, pero se ha demostrado que su funcionamiento ha sido exitoso durante el estado de alarma. De repente, millones de trabajadores, cuidado, tanto en el sector público como en el sector privado,
sí,
porque
señor.
Las administraciones también han estado teletrabajando.
Que en la vida hubiéramos pensado.
En la vida, se pudiera haber imaginado a millones de funcionarios trabajando desde sus casas, y oye, se ha puesto en marcha de forma absolutamente rápida.
Natural.
Y con un gran éxito en general, en líneas generales. Sin necesidad de regulación, sin necesidad de leyes nuevas, sin necesidad de intervencionismo por parte del Ministerio de Trabajo. Simplemente mediante acuerdos voluntarios entre las empresas o el sector público y sus propios trabajadores. Y durante meses España ha estado funcionando a ralentí, es cierto, porque hay muchas empresas que han tenido que cerrar y obligatoriamente era trabajo presencial, pero todos aquellos que han podido teletrabajar han teletrabajado. Y fijaos hasta qué punto ha sido exitosa la experiencia, que muchas empresas han tomado la decisión de prolongar sin edie el teletrabajo, porque
han demostrado,
se han dado cuenta de que el trabajo sale adelante, incluso sale mejor, hay mayor productividad y los trabajadores están encantados. Entonces, ¿a qué viene el Estado, y más concretamente, a qué viene la ministra podemita de Trabajo a meter sus zarpas en
Totalmente.
Algo que funcionaba perfectamente?
Pues para
destrozarlo. Tiene que venir a regular, porque claro, el empresario, el explotador, bueno, las típicas...
Los mantras. Meneses, sí. Es que es una oportunidad mantras. De propaganda, una oportunidad de propaganda muy golosa esta para Podemos. No podían desaprovechar la oportunidad, la ocasión, claro, la pintaban además, calva.
Además, ellos inciden, ¿no? Es que, claro, el trabajador tiene que hacerse cargo del coste de la electricidad. Que, cuidado, el coste de la electricidad es el ordenador, ¿eh? No estamos hablando de lavavajillas ni la lavadora. No, el ordenador, el teléfono, tres cosas. Pero el gobierno, sin embargo, no cae en que el trabajador se está ahorrando un dineral porque no tiene que ir todos los días transporte, a su puesto de trabajo.
Eso.
Se ahorra dinero en transporte, se ahorra dinero en comida. Se ahorra tiempo, que eso también es dinero. Entonces, es un win-win, es un acuerdo por el cual gana la empresa y gana el trabajador. Pero no, eso para el Estado no le vale. Y por cierto, y con esto acabo, ¿os acordáis de la barbaridad que puso en marcha este gobierno con los fichajes, reinstaurando el sistema de fichajes propio de la revolución industrial del siglo XIX?
Menudo momento.
Les ha salido eso? Estupendo, sí. Les ha salido fenomenal.
Es que increíble. Es que la verdad es que no hay que reírse porque es vamos a sufrirlo a este gobierno, pero este gobierno que nació para hacer una cantidad de chorradas, iba a ser todo propaganda y se les ha caído todo el tenderete porque han resultado ser los peores gestores, han dejado todas las costuras abiertas, se les ha visto cómo son de mantas, porque son unos mantas, porque es que han destrozado el SEPE, han destrozado, todo, porque claro, al SEPE le han metido, ¡hala, venga, pues ahora los mismos funcionarios os ponéis a hacer desde casa los ERTE, el ingreso mínimo, la empleada de hogar, el otro, todas las ayudas, todo no sé qué, o sea, hemos descubierto lo desastres que son cuando ha habido que gestionar, porque estos no venían a gestionar, estos venían a hacer propaganda, a hacer activismo, a hacer no sé qué, se han encontrado con lo peor que les podía pasar, y han demostrado que se han quedado como cagancho en Almagro, se les han visto todas las costuras, los malos que son. Bueno, el otro asunto de la semana, sin duda, que le ha dado a la izquierda, bueno, para hablar que no veas, lo de la sentencia del trabajador de Glovo, de repartidores, que no es definitiva porque tiene que haber otra sentencia. Luego, además, hay una sentencia europea que contradice que sean necesariamente empleados de las empresas, que pueden ser perfectamente autónomos. Y luego está muy gracioso, ayer lo publicó Libertad Digital, las declaraciones de las asociaciones de repartidores que dicen, pero nos queréis dejar en paz, vienen a decir, nos queréis dejar en paz, jueces hablando y venga, que nos queréis dejar trabajar, que vais a acabar con nosotros.
Yo cuando leí el artículo ayer de Libertad Digital, me encantó, pero es que tienen toda la razón, es que, a ver, esto me recuerda mucho a cuando hace un par de años se decidió prohibir a las azafatas en la Fórmula 1.
Ah, sí.
Y las pobres chicas dijeron, vamos a ver, pero que yo no me siento,
trabajo.
No, es que esto es machista, pero vamos a ver, que nosotras somos felices, que es que somos estudiantes y con esto nos sacamos un dinero y encima nos viene fenomenal la promoción de la imagen y bueno, pues nada, es una imposición.
No, pero luego te puedes cosificar en Vanity Fair.
Eso es otra
ahí
historia, sí, porque
Vanity
las contradicciones son absolutamente innumerables, ¿no? Y antes en 10 minutos, y bueno, porque claro, cuando estamos en eso, pues la imagen, el personaje que se ha inventado la propia señora Montero, bueno, no hay palabras, pero no nos desviemos del tema. Entonces, claro, lo mismo que en su momento se indignaron las azafatas de la Fórmula 1, los repartidores dicen, oye, vamos a ver, es que a lo mejor esto a mí me interesa. Es verdad que el perfil es muy heterogéneo. Hay repartidores,
sí, hay de todo,
que
de
son
todo.
Desde chavales, que ahí puedes comprender más el que exista algún tipo de control, probablemente por la inexperiencia profesional, etcétera, etcétera. Y luego hay padres de familia que ahora
que entran
mismo
y salen, que
en estos
y salen
momentos, claro, con la situación que hay, pues la flexibilidad también la necesitan ellos porque compatibilizan con varios trabajos, probablemente, ¿no? Entonces, ¿hay que controlar el fraude y hay que intentar que no haya fraude? Por supuesto, eso va de cajón, es lo suyo. Pero es que la obsesión con estar continuamente regulando y continuamente persiguiendo todo lo que no se entienda o no se controle, porque es que tiene que estar bajo mi órbita, pues de verdad, dejen a los repartidores en paz, porque el modelo está claro que funciona. ¿Hay denuncias? Sí. Bueno, pues para eso están los tribunales, ya se ha pronunciado el Supremo, que es verdad que, como tú decías, la legislación comunitaria en esto no lo tiene nada claro, no, y hay sentencias, además.
El Tribunal de Justicia Europeo dijo que no tenían por qué ser de la empresa.
No, y aquí el Supremo, claro, es el alto tribunal, son palabras mayores, pero es verdad que en las instancias inferiores
ha habido de todo.
O sea que
a ver, Manu,
vamos a echarle sosiego, al menos un poquito de sosiego.
Poco tiempo.
A ver, la novedad radica en que es la primera sentencia del Supremo, porque sí, sentencias ha habido
un montón en
primera instancia, en distintos juzgados, etcétera. Entonces, y de lo más variado, que es el tema. Ahora, esta es una primera sentencia del Supremo. Veremos si se produce otra y finalmente sienta jurisprudencia. Ahora, independientemente de digamos que esta diferencia de criterios por parte de los jueces, esto para mí evidencia que la regulación laboral en España es pésima y además en este caso
decimonónica
y absolutamente arcaica. Entonces, se necesitaría una reforma para permitir, como no puede ser de otra forma, este tipo de trabajos, porque son trabajos en los que cualquier particular que tenga un móvil y que cumpla una serie de requisitos se puede dar de alta en Glovo o en cualquier otra plataforma, porque hay muchas plataformas, uh-huh, y trabajar para varias plataformas, y lo que hacen realmente es ofrecer un servicio. Es decir, la plataforma es la que contrata, es el cliente, por así decirlo, y el rider, el repartidor, es el que escoge o acepta un determinado servicio. Pero no, la regulación laboral, que, insisto, es arcaica, es perniciosa, es rígida, es propia de otro siglo y de otra época, pues establece una serie de condiciones por las cuales cabe la interpretación de que un repartidor que trabaje para una aplicación tiene que ser un asalariado. Pues bien, yo les digo desde aquí a los repartidores, como finalmente se confirme por parte de la justicia española,
se acaba, requiere cantimpace,
en base a la normativa que existe a nivel laboral, que ellos son asalariados y dejan de ser autónomos, van a la calle.
Se acabó
trabajar como repartidor.
Se acaba el reparto.
Claro.
Se acaba el reparto y ellos lo tienen claro, por lo menos los que están asociados y saben que esto es... Porque claro, vamos a ver, si tú puedes estar en varias plataformas, ¿qué plataforma te hace fijo?
Exacto.
Claro, porque dices, no, si es que yo un fin de semana trabajo para Glovo, pero luego hay otro momento en el que me conviene más trabajar para no sé quién. Bueno, esto es la economía, nueva economía, tanto que hablan de nuevas tecnologías y la digitalización.
Y la economía colaborativa.
Y la economía colaborativa y la circular y la yo no sé cuántas qué. Y al final resulta que queréis que al final sea el turismo, la construcción y todo lo conocido. Pero si esta es la economía nueva, no queréis cambiar el modelo productivo.
No lo controlan,
pero
no
claro,
lo controlan.
El modelo productivo es el que vosotros queráis, como vosotros queráis, el modelo productivo. Y hacerlo por decreto también, el modelo productivo, ordenarle a los empresarios cómo tienen que funcionar. Hombre, es que es de coña marinera. Pero en fin, bueno, ya veremos. Ellos están dispuestos a no dejar pisotearse. Pues ya ha pasado con otros asuntos. Vamos a ver qué ocurre,
Sí, van. A ver, ellos se están quejando con toda la lógica del mundo. De hecho,
es que ven que se acaba.
Hablé del artículo de esta semana en Libertad Digital, pero yo recuerdo que también hicimos un reportaje hace cosa de un par de años, porque esto viene de lejos, en donde salimos a la calle a preguntarle a 10 repartidores de distinta edad, de distintos barrios, etcétera. Bueno, que si estaban contentos con sus condiciones laborales, si les gustaba, etcétera. Bueno, la respuesta fue unánime. Estaban
claro
todos
sí,
encantados. Porque, entre otras cosas, les da una libertad total para organizarse sus horarios, sus días de trabajo, etcétera. Pues bien, como asalariados, esa libertad la perderían. Pero, insisto, es que si esto se impusiera, perderían su puesto de trabajo. Y eso es lo peor.
Claro. Y otros, además, que ganaría, se lo hacen para ganarse un dinerillo. Otros no, y otros ya, hay de todo. Bueno, en fin, Susana, que me alegra mucho tenerte aquí al lado.
Lo mismo, qué gustazo, de verdad, vaya lujo.
Y a ti, Manu, escucharte, ya otro día nos vemos, pero en todo caso, id por ahí, contad, que ya sabéis que si no habéis podido escuchar el programa en directo, pues podéis hacerlo por podcast o por audio online, gracias a Banco Santander, en cualquier momento, donde queráis, cuando queráis, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado que viene, que nos encontramos otra vez aquí. Gracias a Naya Pertusa, que está en la producción, a Víctor San Román en la técnica y, por supuesto, a toda la gente que está en la televisión de Libertad Digital, que también lo pueden ver ahí el programa cuando quieran, en Libertad Digital Televisión. Muchísimas gracias por su confianza, por acompañarnos un sábado más y hasta el próximo sábado. Muchas gracias.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.